Así que sean todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, al estudio de los días jueves, donde estudiamos la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y como muchos de ustedes, los más antiguos, saben, llevamos varios años estudiándola y creemos que ha sido de gran bendición para todos nosotros, porque es un contenido doctrinal que fortalece nuestra fe, nuestras convicciones y la perspectiva correcta del creyente y del cristiano en el sentido general y también como iglesia, en el sentido colectivo, dado que vemos lamentablemente, y siempre procuro no caer en un aspecto presumido, porque no es la intención y que lejos esté de nosotros aquello, pero veo una falta de interés por las doctrinas bases del cristianismo en medio de las iglesias, porque claro, lo hemos dicho, se ha explotado mucho la emoción, ¿cierto? Lo que es la sensualidad, y claro, la gente de algún modo lo pasa bien, como se dice, pero el crecimiento es bastante deficiente, por lo tanto, la madurez y el poco discernimiento. Que el Señor nos ayude a valorar la palabra del Señor y la libertad que tenemos de estudiarla. Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 12. De Romanos, yo sé que usted ya la tiene la Biblia abierta ahí en casa, capítulo número 12, versículo número 2. Todavía estamos detenidos acá, dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos siga ayudando a estudiar su palabra, porque creemos que dependemos de él, de la potencia de su Santo Espíritu, para que nos dé entendimiento, sabiduría, comprensión y facilidad de atesorar también esta instrucción. Ya lo decía nuestro amado hermano, esto tiene una consonancia, un hilo conductor de toda la instrucción del apóstol Pablo, primero en los versículos anteriores, podríamos decir en los capítulos anteriores, en el contenido doctrinal, que termina en el capítulo 11 haciendo una especie de alabanza al Señor, poniendo en alto la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Llega a decir quién entendió la mente del Señor. Pero todo aquello proviene de un pasaje clave que está, y lo citaba nuestro hermano en el versículo 31, cuando dice que Él sujetó a todos en desobediencia, el versículo 32, para tener misericordia de todos. Eso realmente, humanamente, es incomprensible. Que haya sujetado a todo en desobediencia, que está hablando de gentiles y judíos, para extender precisamente su misericordia a toda criatura. Entonces, le damos gracias al Señor porque a partir de esas misericordias, el apóstol Pablo inicia esta aplicación doctrinal en un llamado a entregarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Habla de un culto racional. Pone el mismo lenguaje judío, ¿cierto? Porque los capítulos anteriores, el sujeto de todos los argumentos es Israel. Israel es el que lleva el culto. A Israel se le fue dado el culto, el servicio. Pero el apóstol Pablo pone ese mismo término, pero habla de un culto racional en el sentido de un servicio al Señor divinamente razonable, como extraíamos la idea original de la palabra que usa Pablo ahí, es decir, que la mente de Dios es la que nos guíe en este servicio racional que se llama. Por lo tanto, al partir del versículo 2, en consonancia con lo que hemos comentado, Pablo continúa diciendo que no debemos tomar la forma del mundo, no conformarnos a los moldes mundanos, sino que mantener siempre la pureza, la separación, la debida separación de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, con la identidad de Cristo. Eso lo conversamos en su oportunidad. Una iglesia que mantiene su fidelidad a Cristo debe mantener también su identidad como iglesia cristiana. Y la imagen de Cristo nunca fue una imagen atractiva. El profeta Isaías, lo hemos dicho, pero en beneficio de aquellos que quizás se están integrando recién a estos estudios, es muy beneficioso también. Y para nuestra memoria, que es muy frágil, decíamos que el profeta Isaías da una descripción muy clara de lo que es el carácter, la identidad de Cristo, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, que no tiene atractivo. Dice que es como raíz de tierra seca. Imagínense ustedes lo que es una raíz de tierra seca. No hay parecer en él. sin atractivo para que le deseemos. De modo que la iglesia de Cristo, por cuanto es el cuerpo de Cristo, debe mantener también, ¿cierto?, la identidad, el ADN de Cristo. Una iglesia que pierde el ADN de Cristo, pierde la identidad de Cristo, y estamos, dicho de paso, en una sociedad que pierde su identidad, ¿cierto? La iglesia ha perdido su identidad con Cristo, así como la familia ha perdido su identidad, el padre, la madre, el hombre, la mujer, etcétera, las autoridades. Así también nos vamos deslizando hacia un camino muy, muy peligroso, donde entran las falsas enseñanzas, la apostasía y lo terrible, la pérdida absoluta de la perspectiva correcta de la iglesia, cual es predicar el evangelio para vida eterna. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque este tiempo, y quiero hacer este preámbulo, perdónenme lo extenso antes de irnos al texto, pero lo que está ocurriendo en la actualidad, esta pandemia, ha permitido sacar afuera, ¿cierto?, un aspecto muy importante, que es la evaluación de nuestra fe y de nuestras perspectivas, nuestras convicciones como cristianos. Hoy día vemos, y lo decíamos la otra vez, aspectos muy mundanos, muy apegados al mundo mundano, ¿cierto? Perdón, respecto a organizaciones que, claro, por el peso organizacional que tienen y por la necesidad de cubrir esos gastos de la organización, están muy inquietos por este confinamiento, por este impedimento de reunirnos presencialmente. Pero el análisis siempre debe partir en un enfoque bíblico. Desde la Biblia debe ser nuestro análisis. Y la Biblia nunca presenta a la iglesia como una organización pesada, robusta, que tenga tanta estructura de poderes, ¿cierto?, y de organización y de organigrama, que se nos escape de las manos. La iglesia de Cristo eran comunidades cristianas, familias que se reunían en torno a la palabra de Dios, a orar, a cantar, a partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Así crece la iglesia. Así comienza la iglesia, ese es el molde más puro de lo que es la iglesia. Pero vemos hoy en día que hay muchos que están preocupados con este confinamiento tan largo porque la institución ha cesado su funcionamiento y por tanto todo lo que significa el sostén, ¿no es cierto? Cuando digo el sostén, el sentido de la parte económica es la que está tambaleando en esos aspectos. Por eso que es muy propicio, hermanos, volver a la Escritura y ver cómo Pablo nos advierte: no tomemos la forma del mundo, sino que nos debemos transformar. Tenemos un cambio de forma como demanda cristiana. La palabra transformar es metamorfosis, ¿se acuerda? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cambiar de manera de pensar. No seguir pensando como hombres y mujeres naturales, sino pensar como cristianos. Y todos nosotros, usted y yo, tenemos el mismo desafío. Ninguno de nosotros puede decir que ha egresado de este estudio, por decir así, o de este plano de discipulado que vamos a tener ciertamente toda nuestra vida. Toda nuestra vida seremos discípulos de Jesús. Estaremos aprendiendo de nuestro Señor a través de su palabra. Así que hemos hablado de eso bastante. Quería hacer ese marco, como lo decía, en beneficio de quizá algún hermano que por primera vez va sumándose a estos estudios de Romanos capítulo 12. Pero vamos a retomar ahora la última parte del versículo 2, que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es el tema que nos convoca en estos últimos jueves. La voluntad de Dios. Todo lo que Pablo dice preliminarmente tiene un propósito. Y ese propósito se descubre a partir de esta palabra para. ¿Para qué es importante entregarnos al Señor en ofrendarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional, a no conformarnos al mundo, sino que nos debemos transformar mediante la renovación de nuestra mente, del entendimiento? ¿El propósito cuál es? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. No podemos entender su voluntad, amados hermanos, si seguimos presos, ¿no es cierto?, del viejo hombre. Pablo dice en otras epístolas, ¿no es cierto?, Efesios, Colosenses, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. La mente natural está viciada, el corazón natural está viciado. Todas tus ideas naturales están viciadas. ¿Qué significa en el término original viciada? Que están totalmente descompuestas. que todo lo que tú puedas formular con tu mente puramente natural va a ser irnos en contra de la voluntad de Dios. Por eso que esto no es un asunto religioso, no es un asunto de que tenemos que hacer esto y aquello, cumplir reglas, cumplir mandamientos, o como lo decimos, un estricto inventario religioso y legalista. No, nunca puedes interpretar eso, no debemos interpretar eso. Lo que Dios está diciendo es que la única manera de comprender la voluntad de Dios es a través de estos elementos que Pablo ha señalado. Entregar nuestras vidas en cuerpo, en alma, en intelecto, en emociones, en voluntad, transformándonos, no conformándonos al mundo, sino que cambiar de manera de pensar y poder así comprender, entender lo que es lo agradable al Señor, es decir, la voluntad de Dios. Ya hemos descrito, hemos definido de manera muy simple lo que es voluntad de Dios. El término original denota la idea de el agrado de Dios, lo que al Señor le agrada. Efesios, que lo leímos, 5:10, graves esos textos. Efesios 5:10 dice que debemos comprobar cada día lo que es agradable al Señor. Comprobando, usa el gerundio, comprobando, presente continuo. Todos los días debemos comprobar lo que a Él le agrada. La buena voluntad de Dios nos llevará a una esfera de frutos, de gozo, para la gloria de Dios. Y hemos hablado, no podemos dejar en este repaso a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo, sin duda, de la voluntad de Dios. Y podíamos descubrir por las Escrituras que el Señor Jesucristo no solo hizo la voluntad de Dios, sino que es más, Él es la voluntad de Dios. Él es el agrado de Dios. Nunca olvidemos, amados hermanos, que Él decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La voluntad del Padre, ¿cuál era? Que el Hijo viniera, que el Hijo se hiciera hombre, que se hiciera siervo, que se despojara a sí mismo y que muriera obedientemente en la muerte, como lo dice ahí Filipenses. Y lo estamos estudiando, dicho de paso, los domingos en la tarde, respecto al vaciamiento del Señor cuando Él se hace nada por nosotros, viles pecadores. Entonces, el mejor ejemplo de voluntad de Dios lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, sin duda, porque Él es en sí mismo, encarnadamente, la voluntad de Dios. Y en este estudio de la voluntad de Dios, quizá hoy día ya terminemos este punto para seguir avanzando en nuestro estudio de Romanos, hemos abierto un comentario con relación a lo que es la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios, ¿ya? Primero vimos su aspecto soberano. Siempre su voluntad va a prevalecer. Pablo le decía a los romanos ahí en el argumento de la elección soberana, un tema que ciertamente, como decimos nosotros, saca chispas, fricciona muchas veces a hermanos que, lo vamos a decir así, a veces no quieren aceptar que Dios esté sentado en un trono. Y siempre se insiste en que nosotros somos los que tomamos la iniciativa, que nosotros somos los que aceptamos al Señor, nosotros somos los que buscamos al Señor, etcétera, etcétera, pero la Biblia no avala esa postura. Es respetable, pero no es la verdad. Nosotros debemos entender, y Pablo lo dice ahí en Romanos 9:19, ¿quién ha resistido su voluntad? Nadie puede resistir la voluntad de Dios, porque la voluntad tiene un carácter primero base, que es su aspecto soberano. Todo lo que Él quiere, lo hace. Todo lo que Él deseó, lo hizo. Vimos pasajes muy decidores como Salmo 115, versículo 3, Salmo 135, verso 6, Job 23, 13. Todos hablan en una consonancia y armonía absoluta respecto al Dios soberano que muestra su voluntad en ese aspecto supremo y soberano. Vimos también Efesios 1, 3 al 11, tremendo pasaje, ¿no es cierto?, cuando ahí habla de que Él de su voluntad nos quiso salvar según el puro afecto de su voluntad. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 20 a 21, que también habla exactamente lo mismo. Él quiso salvarnos, dice, por la locura de la predicación. Y ahí pone elementos tan contundentes para comentar, hermanos, porque la predicación fiel es una locura para el hombre racional. Para la mente natural, el evangelio es locura, como el propio Pablo lo dice. Entonces concluíamos ese punto inicial de esta perspectiva de voluntad directa y voluntad permisiva de Dios, diciendo que la voluntad de Dios se consolida, se cristaliza, se hace carne en Cristo Jesús. No olvidemos ese pasaje de Mateo 3:17 cuando él sube del agua luego que Juan el Bautista lo bautiza. Dice la voz del cielo que es del Padre. En él dice, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No hay agrado para el Padre sino exclusivamente en su Hijo. Por eso que era imprescindible estar en Cristo. 1 Corintios 12:13 dice que por un solo espíritu fuimos todos puestos, bautizados en un cuerpo. Si ese bautismo no ocurriera, no podemos ser agradables a Dios. Es decir, todas las bendiciones están en Cristo. Nunca olvides esa expresión, esa preposición, en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces vemos que en Él, en Cristo, está su agrado. Bien. Avanzando un poco más, vemos lo que es como número uno, la voluntad directa de Dios. Y la definíamos de una manera muy simple para que se comprenda. Es la voluntad en que el creyente transita en el agrado de Dios. Y el agrado de Dios es obediencia. Note usted que el propio Jesucristo en su vida, en toda su obra, fue obediente al Padre. Cuando él dijo ahí, ¿no es cierto?, en Mateo, perdón, capítulo 11, donde dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y dice, sí Padre, porque así te agradó, así es tu voluntad. Y más adelante él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros nos metemos en esos aspectos de la humildad, de la humillación, de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, vaya que nos vemos carentes, ¿no es cierto? Ese es el verdadero sentido del cristianismo, amados hermanos. Hoy día el cristianismo ha tomado como una idea de éxito social, de reconocimiento y de aplauso social. Entre más grande sea la institución, más exitosa es aquella iglesia. Pero el verdadero éxito, por decirlo así, en un término muy mundano, es que nuestro carácter definitivamente tenga esos ingredientes de obediencia, de humildad y de mansedumbre que tanto escasea en nosotros. Yo creo que, hermano, al unísono nosotros podríamos decir, Señor, no me des nada más, sino revísteme de humildad que no tengo. Revísteme de sabiduría que escasea en mi vida. Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en un marco de obediencia. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya lo comentamos, nosotros estamos en un tránsito camino a la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, ahí Hebreos 5 también lo comentábamos, un tremendo pasaje también, donde dice que él, aunque era hijo, Cristo en los días de su carne, ¿se acuerda? Capítulo 5 de Hebreos, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Nuestra demanda como cristianos es la demanda hacia la obediencia. Dios se agrada cuando hay obediencia. La semana pasada poníamos un ejemplo, cuando, ¿no es cierto?, vemos aquí en Colosenses 3:20 de los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, porque esto es voluntad de Dios. Un creyente que obedece es un creyente que está en el agrado de Dios, transitando por la voluntad directa de Dios, por esa voluntad que trae gozo y trae frutos para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos comprender esa voluntad agradable y perfecta? Ya lo hemos dicho, no conformándonos a este mundo, no tomando la forma del mundo, cambiando nuestra manera de pensar y procurar siempre entregar nuestras vidas en sacrificio santo, agradable al Señor, que es nuestro servicio racional. Bien, el resultado de esta voluntad, ¿no es cierto?, directa de Dios, siempre será gloria a Dios, ¿ya? La gloria a Dios habla de la voluntad directa de Dios. Nosotros tenemos una gran demanda, amados hermanos, de transitar por ese camino. Pero vemos en el punto número 2, y que también lo iniciábamos la semana pasada, lo que significa la voluntad permisiva de Dios, que es un concepto para poder comprender que a pesar, por decir así, Dios tiene todo el control, ¿cierto? La Biblia no duda en eso. Dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que nuestro Padre lo permita, ni a uno de esos gorrioncillos que no valen nada, porque así lo pone ese pasaje, ¿no es cierto?, de Mateo. Dice que aún esos gorrioncillos el Señor los tiene visados, controlados por su soberanía. Entonces, en ese aspecto soberano de la voluntad de Dios aparece, asoma una voluntad que se le conoce como, para que la comprendamos, como voluntad permisiva. Es decir, lo que Dios en su decreto soberano permite. Y que está asociado ciertamente no a la obediencia, sino que a la desobediencia nuestra. Nosotros podríamos decir que dentro del plan de Dios vemos ejemplos claros, nítidos, ¿ya? Ni siquiera son interpretables, son claros. En donde vemos que el hombre transita por la voluntad permisiva de Dios. Hay muchos ejemplos en que en la propia inconsistencia y desobediencia el hombre insiste y el Señor dice, bueno, es como decirlo en términos muy humanos, bueno, ¿quieres vivir por ahí? Ya, te lo advertí, sigue caminando, vas a tener consecuencias. Por eso es que la Biblia está llena de advertencias. Nosotros vemos la exhortación apostólica que nos continuamente nos advierte. Por ejemplo, por citar algunos, Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto?, cuando habla de no satisfagáis los deseos de la carne. Leíamos Santiago capítulo 1, el propio Pedro dice, no satisfagáis los deseos que batallan contra el alma, haced morir lo terrenal, etc. Son advertencias para que esa voluntad permisiva en la cual no debiéramos transitar, no obstante muchas veces nos deslizamos, como consecuencia viene el dolor, viene la tristeza y viene a veces la desazón de decir, si esto lo hubiese evitado. Por eso es que es tan importante comprobar qué le agrada al Señor en todos los aspectos de la vida. Nosotros poníamos muchos ejemplos que son clásicos, son muy recurrentes en medio de cristianos. Por ejemplo, al momento de casarse, al momento de buscar un trabajo o cambiarse de trabajo. Esto tiene que estar autorizado por Dios, tiene que estar en consonancia con su voluntad. En esos dos ejemplos, y que sirve es muy práctico para todos nuestros jóvenes en particular, si alguien se quiere casar, bueno, su compañero por toda la vida, ojo, por toda la vida, debe ser un creyente. Deben estar unidos en un yugo a la par, porque también la Biblia nos advierte, no os unáis en yugo desigual. Que ese texto no está solamente circunscrito al tema del matrimonio, sino que a todo tipo de sociedad. A veces hay hermanos que no preguntan al Señor y hacen una sociedad con un inconverso y después resulta que lo estafan, etcétera, etcétera. Vemos todo un fracaso. ¿Por qué? Porque no anduvo en la voluntad de Dios, sino que anduvo en la voluntad permisiva de Dios. Cambiarse de trabajo. ¿Qué significa el trabajo? El trabajo significa sustento para el hogar, sí, pero también que me permita tener vida familiar y lo principal, vida de iglesia. Muchos creen que es la voluntad de Dios porque el trabajo que me están ofreciendo, comillas, es más suculento, mi sueldo va a aumentar, mis ingresos van a aumentar y mi comodidad va a aumentar y qué de la familia y qué de la iglesia. Eso hay que ponerlo como un todo para que Dios muestre cuál es su voluntad. Ejemplos muy prácticos, amados hermanos. Por eso que es importante, ¿no ves? Este tema no es un tema de llenarnos la cabeza de teología, no. Es una vida práctica. Nosotros tenemos grandes enseñanzas en la Biblia de hermanos, de creyentes, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, ciertamente, que anduvieron en la voluntad de Dios, en la perfecta, en la directa voluntad de Dios para su gloria, pero también otros que se deslizaron en su error. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, 7 al 8, que lo leíamos, decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que podamos siempre distinguir entre la voluntad de Dios directa, que es el agrado de Dios, un camino en obediencia, para que tengamos como resultado gozo y frutos para la gloria de Dios, pero advertencia ante la voluntad que Dios permite en su soberana decisión, que nosotros nos deslicemos, que nosotros descendamos, que nosotros desobedezcamos, ¿cierto? Pero como resultados obtendremos tristeza y ciertamente dolor. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, para avanzar, amados hermanos, en esta noche, vamos a ver dos ejemplos. Dos ejemplos de voluntad directa de Dios y de voluntad permisiva de Dios. Yo los invito, hermanos, que siempre son unos ejemplos clásicos que siempre uso, porque realmente para mí han sido de mucha bendición entender estos dos aspectos de la voluntad de Dios, que es el capítulo 12 de Génesis, en la experiencia de Abraham. ¿Ya? Abraham, vamos a dar lectura primero al capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así, capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, estos primeros versículos, es decir, estos tres versículos de Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al 3, hablan sin duda de lo que el Señor le agrada en el plan soberano de Dios. Es la voluntad directa. ¿Cuál es la voluntad directa? El llamamiento de Dios para con Abraham para llevarlo a una tierra prometida. Fíjese cómo parte esta instrucción. Vete de tu tierra y ¿qué más? Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es bien interesante, hermanos, resaltar que el Señor aquí le da una instrucción de salida a Abraham desde una ciudad que podríamos decir era una ciudad de cierta comodidad, de cierta tranquilidad promisoria en términos económicos, Ur de los Caldeos, pero profundamente afectada por el pecado, por la corrupción, por el paganismo. De ahí el Señor sacó a este Abraham. ¿Y por qué lo sacó? No por méritos propios. El Señor es el que extiende una gracia soberana. Nosotros hablamos siempre de la gracia soberana. ¿Por qué te quiso escoger a ti y a mí para salvación? No hay ningún mérito en esto. El puro afecto de su voluntad es lo que lo hizo. Así como escogió a Israel, así también ha escogido a cada uno de los miembros de la iglesia. De modo que vemos un llamamiento a salir del lugar quizás más cómodo en el cual nosotros pudiéramos haber querido estar por toda nuestra vida. Yo me acordaba de ese pasaje también estudiando esto, el propio Moisés, que fue criado en los lujos, en las comodidades, en los privilegios de la casta, de la nobleza de Egipto. Él creció como un hijo, como parte de la civilización de los faraones, ¿no es cierto?, y de los príncipes de Egipto. Entonces, el pasaje de Hebreo es tremendo. Mire, permítame citarlo porque no quiero que errar en el comentario literal de esto. Usted se acuerda de este pasaje, dice, mire, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Bueno, Moisés aparece en esto que se conoce como la galería de la fe, en Hebreos capítulo 11, y vemos a un Moisés que miró más allá de lo temporal. Entonces, de la misma forma, el Señor llama a este Abraham salir de la comodidad, salir de la, comillas, del futuro promisorio, y lo llama a una tierra desconocida, ni siquiera le da detalles dónde, no sabía dónde iba. El mismo Hebreo dice, mire, veamos ahí lo que dice Hebreos, capítulo 11, si lo quiere apuntar, en el caso de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, por decirlo así, los hijos de Abraham, Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, esto es lo que hace la fe, ¿eh? Este es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Nosotros como cristianos ahora sabemos que tenemos un cielo que nos espera una gloria eterna, no porque la hemos visto, sino porque Él nos dio la fe, y por esa fe lo creemos con todo nuestro corazón. Aunque aparezcan aquí una cantidad enorme de científicos que digan, miren, la Biblia es falsa y esto. No nos interesa, no nos va a mover en el no más mínimo la convicción que tenemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la fe que Él, Señor, por gracia, ha hecho morar en nosotros, es la verdad absoluta. Nos podrán tratar de intransigentes, ¿no es cierto?, sectarios, talibanes, lo que sea, pero ese es el juicio lapidario del mundo. Nosotros creemos que es la verdad. ¿Y eso por qué lo defendemos con toda nuestra pasión? Porque es una fe sobrenatural. Y de esa misma manera, el Señor llama en su voluntad directa, en su agrado directo, en su voluntad preferida, por decir así, a este Abraham que saliera de Ur, que cortara con la parentela y que partiera a la tierra que él le daría. Y además le promete ser el padre de una gran nación y también bendición para todos aquellos que bendijeren a él y ciertamente a sus descendencias. Aún más, en él serían benditas todas las naciones, las familias, dice aquí, de la tierra. No cabe duda, Abraham es el padre de la nación de Israel, pero también en cuanto a la fe, en cuanto a estos aspectos de la redención, vemos que es también el que representa a todas las naciones en la bendición de la promesa de Dios para con este hombre de carne y hueso, no un superhombre, que fue llamado Abraham. Bien, hasta ahí estamos claros, esa era la voluntad directa de Dios. Veamos lo que pasa. ¿Qué pasa con Abraham? Un hombre de fe, un hombre de Dios, un escogido de Dios, no cabe ninguna duda, pero no fue perfecto. Veamos lo que dice aquí mismo en Génesis capítulo 2, pero leamos el versículo ahora 4 y 5. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, pero hay un detalle. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. ¿Y qué más dice? Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Muy bien. La instrucción del Señor era muy clara. Deja tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa es la voluntad directa de Dios. No obstante, en la decisión soberana de Dios, permitió, ahí está la palabra, permisiva, ¿no es cierto? Permitió que Abraham no obedeciera plenamente a la instrucción que él le había dado, que el Señor le había dado, y lleva consigo a su sobrino Lot. No vamos a especular ni entrar en especulaciones, no es prudente ni aconsejable que especulemos por qué se lo llevó, que tenía intereses aquí y allá. Hay comentarios que podrían sugerir eso, ¿no? Lo que es concreto es que él vinculó en esta salida a un familiar que en este caso era su sobrino llamado Lot. Entonces nosotros nos preguntamos, si la voluntad directa de Dios era que saliera de Ur, de Harán, y saliera y también se despegara, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, cortara su cordón umbilical con su familia hacia la tierra que el Señor le mostraría, esa es la voluntad directa de Dios, entonces, ¿qué consecuencia tuvo, cierto?, el que Abraham no haya obedecido adecuadamente a la voluntad de Dios, a la voluntad directa de Dios, y transitó, ¿cierto?, por la desobediencia, por este marco que estamos estudiando, que es la voluntad permisiva de Dios. Bien, las consecuencias también aparecen en la Escritura. Veamos lo que dice el capítulo 13 ahora. Capítulo 13, vamos a dar lectura, versículo 1 al 13, un poquito largo esto, pero lo leemos igual. Génesis capítulo 13, versículo 1, dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y qué más. Y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros, entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se acamparon el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue, y esto es importante esta frase, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí la lectura por el momento, amados hermanos. Bien, aquí nosotros tenemos las consecuencias de la voluntad permisiva de Dios. Ya lo hemos dicho, la voluntad permisiva de Dios, que tiene que ver con desobediencia. A veces podríamos decir desobediencias pequeñitas, a lo mejor irrelevantes. Pero nunca nosotros debemos subestimar ni aminorar las instrucciones del Señor. Cuando el Señor dice algo concreto, tenemos que creerlo concretamente y pedir de su gracia para obedecer, para ser obedientes. Bien, Abraham lleva a su sobrino Lot, no sabemos los motivos, se lo llevó. Y después de un tiempo, que las cosas no habían andado muy bien, ya vamos a comentar lo que pasó al término del capítulo 12, porque nosotros debemos entender que solamente leímos la salida de Ur y nos saltamos a cuando comienzan los conflictos. Comienza a haber pleitos, comienza a haber desavenencia entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y no hay más detalles, pero sin duda que tiene que haber habido mucho conflicto de convivencia, de relaciones entre personas, ¿no es cierto? Peleas, debates, etcétera, en ese campo. Tanto así que Abraham dijo: ya esto no puede seguir. Aquí está la tierra, hay que separarse. Yo no puedo seguir contigo. Y separémonos en paz, porque somos hermanos, dice, ¿no es cierto? No puede haber peleas, debates, desavenencia entre tus pastores y los míos. Pero lo que dejó claramente zanjado Abraham era que si él partía a la izquierda, el otro salía a la derecha. Y si el otro salía de la derecha, el otro a la izquierda. Pero ya juntos no podrían seguir. Acto seguido ocurre, ¿no es cierto?, una enseñanza tremenda, que fue la elección de la tierra. Porque aquí vemos a un Lot que mueve sus ojos y comienza a buscar la mejor tierra, la llanura donde hay vegetación. Aquí habla de la llanura del Jordán. Toda vida, ¿no es cierto?, cerca de un río, es una vida llena de vegetación, de plantaciones, de prosperidad. Entonces él vio en un aspecto de interés la llanura del Jordán, en un aspecto muy carnal, ¿no es cierto?, muy aterrizado, y que vamos a comentar un poco de eso también, y fue y escogió ese lugar, que podríamos decir es la elección del carnal, del natural, la mente natural, y se va a esa llanura del Jordán que lo iba llevando, y dice el texto acá, y yo les decía que pusieran atención, dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, él fue lentamente acercándose a Sodoma, y como lo vemos en el capítulo 19 de Génesis, ya no habitando o colindando Sodoma, sino que habitando dentro de Sodoma, amados hermanos. Esto nos habla muy de paso que esas amistades con el mundo, ¿cierto? Esas amistades que son muy, muy tangenciales, ¿cierto? De colindar con el mundo, así, no, si yo no soy del mundo, pero tengo mis amistades así parciales. No, aquí hay que tener mucho cuidado, porque tú no te darás ni cuenta cuando estarás en medio de ellos. No solamente haciéndolo de ellos, sino que hablando lo que ellos tienen, y lo peor, teniendo las perspectivas más mundanas que puedas tener. Y no me digas que no, porque todos nosotros luchamos con eso. Todos nosotros luchamos con esa carnalidad. Por eso que Pablo advierte, Juan advierte también, Pedro advierte, ¿no es cierto? Que no nos conformemos al mundo, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la soberbia de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Si un creyente no estuviera expuesto a eso, ¿para qué están esas advertencias o exhortaciones? Porque tú y yo somos falibles. Podemos de un rato para otro transitar desde la voluntad directa de Dios y descender a la voluntad permisiva de Dios, la que Dios permite en nuestra propia tozudez y desobediencia. ¿Qué hizo Lot? Descendió y llegó a Sodoma. Y estaba atrapado en una sociedad tremendamente corrupta, degenerada. Y qué bueno también aclararlo en estos tiempos en que se ha querido reivindicar a los sodomitas. Porque, a ver, históricamente Sodoma fue, eso es lo que se ha concebido siempre, fue duramente castigada por Dios por las prácticas terriblemente degeneradas que se ejercitaban, se practicaban continuamente en la sociedad de Sodoma. Si nosotros vemos el capítulo 19 de Génesis, nos damos cuenta que Lot le daba miedo hasta andar ahí en la calle. Cuando llegan los ángeles, lo primero que le dice, le insiste, vamos para la casa porque aquí no se puede andar. ¿No es acaso como estamos viviendo nosotros, amados hermanos? La gente está, a ver, ¿está más confiada ahora o está más temerosa? Cada vez estamos más temerosos. El hombre está, ¿no es cierto?, avanzando en este aspecto de maldad de una manera increíble. ¿Por qué? Porque la Biblia también lo enseña, lo advierte. El postrer tiempo, dijo el Señor, será como los días de Lot, como los días de Noé. Se habrá multiplicado la maldad, la anomia, la actitud sin ley, la degeneración, la corrupción moral. Sodoma estaba compuesta por una sociedad totalmente degenerada sexualmente. Y el relato de Génesis 19 lo aclara y no es sujeto a interpretación. Cuando llegaron a la casa de Lot, querían violarse, ¿cierto? Querían violar, literalmente querían violar a los ángeles que hospedó Lot. Ahí usa el término conocer, queremos conocerlos. Esa palabra conocer para nosotros nos deriva mucho la idea de conocimiento, de entendimiento, pero no. Ese conocer en el hebreo significa queremos tener intimidad con ellos. Y dice que desde el más grande al más chico, o sea, una generación transversalmente degenerada. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día, hermanos? Pues si el Señor lo dijo, será como los días de Lot. Entonces, ¿quién puede negarse a aceptar la palabra profética más segura que estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, pero cuando la iglesia salga de aquí, cuando sea arrebatada, las fuerzas del mal se van a desatar en este mundo, si esto es lo que estamos viviendo, como se dice aquí en Chile, en un término muy, muy coloquial, es una taza de leche, hermano, por lo que va a venir. La gran tribulación, dice el Señor, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Ahí llegó Lot. ¿Y por qué llegó Lot ahí? Porque vio la comodidad, se quiso arraigar, ¿se da cuenta? Se quiso establecer en una región, en un área, mejor dicho, fértil, con la llanura, ¿no es cierto?, y el río Jordán, con vegetación, con producción agrícola, etcétera, etcétera. La pensó muy bien, como decimos nosotros, el pillín. ¿Pero dónde llegó? A Sodoma, y ahí quedó encerrado. Y lo tremendo para terminar, amados hermanos, esta parte de Lot, cuando el Señor en su misericordia envía a los ángeles a salvar a este Lot, usted se pregunta, bueno, ¿qué mérito tenía Lot? Si Lot no tenía ninguna perspectiva de llegar a la tierra prometida, si en el hecho de la separación con su tío Abraham, ¿por qué se separó y por qué se fue a ese lugar? Porque no tenía ningún interés en conocer esa tierra que el Señor había prometido a Abraham. Entonces vio que eso era promisorio, un valle, el valle del Jordán, y ahí se quedó hasta que llegó a Sodoma. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios salvó a este Lot? Porque así es la salvación. En Lot estás tú, estoy yo. Si no tenemos ningún mérito para que el Señor nos haya escogido, nos haya salvado. Y Él envía, ¿no es cierto?, a estos servidores, estos ministros, como dice la Escritura, estos ángeles, a rescatar a Lot. Ya hay dos hechos que me llaman enormemente la atención. Si lo quiere revisar después en Génesis 19, ahí todo el capítulo. No es nuestro tema, por eso quiero comentarlo nomás. Resulta que Lot, cuando ya viene el inminente juicio de Dios a Sodoma, se queda detenido observando la ciudad. Entonces, solamente el evangelista Lucas hace mención de cómo era la sociedad de Lot. Dice, a ver, lo voy a leer, hermanos, lo voy a leer. No era mi plan citarlo, pero permítame hacer un paréntesis en esto y citarlo. Dice aquí en Lucas 17, 28, dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Fíjense que todas estas actividades están centradas en este mundo. Comer y beber es parte del placer, es parte de la vida sibarita, que con esta pandemia también ha sido duramente azotada, hermanos. Los sibaritas y los dolchevitos han sido duramente atacados, ¿no es cierto?, con este virus pequeñísimo, pero ha dejado una bancarrota en hoteles, en cruceros y en todo este tipo de cosas. Dice, bebían, comían, bebían, después dice, compraban, vendían. Actitud comercial, ¿no es cierto? Una ciudad altamente industrializada y comercial. Después dice, plantaban y edificaban, arraigada en este mundo. Hoy día en la propia iglesia se habla, plantemos, plantemos, hay que plantar iglesias. Tema que nunca aparece en la Biblia, hermano. Nunca vemos nosotros esa idea mundana de arraigarse en este mundo. Es como construir una iglesia edificada y arraigada en este mundo como una institución, en lugar de decir que la iglesia es un pueblo peregrino. Y dice más, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Entonces, yo pensaba, y termino, el tiempo se me fue. Este Lot observaba su ciudad, observaba quizás sus empresas, observaba sus plantaciones, su casa, todo su esfuerzo ahí, y todo iba a quedar atrás. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer los ángeles? Es el segundo aspecto que quería comentar. Lo asieron, usa la palabra hebreo que es traducida al español, es asir. Asir es coger por la fuerza. Es forzarlo a salir. Si los ángeles no fuerzan a Lot a salir de Sodoma, Lot no sale. De la misma forma, amados hermanos, si el Señor no nos hubiese forzado a entrar en este camino de salvación, nosotros también seguimos nuestro rumbo hacia el despeñadero. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor porque un día fuimos forzados a entrar, así como el Señor Jesucristo lo enseña. Que el Señor bendiga su palabra.